Está ocurriendo en varios puntos de España, son más de 7 comunidades las afectadas por los incendios. Y la verdad es que las condiciones meteorológicas no están siendo el mejor aliado para que los bomberos, para que los agentes forestales, que luchan con todas sus fuerzas para contener decenas de incendios registrados en España, puedan hacer el mejor trabajo. La tarde-noche está siendo otra vez muy complicada. ¿Por qué? Por el viento y las tormentas secas que están dificultando esas tareas de extinción. Ayer advertíamos de lo que estaba ocurriendo con el viento, y es que nos decían que en muchos lugares se apagaba el incendio, quedaban los rescoldos, pero de repente el viento cambiaba de sentido y volvía a avivar ese fuego, y tenían que volver a ponerse a trabajar con ello. Así que se espera de nuevo noche complicada. Quiero ahora actualizar lo último que está pasando en nuestro país. Preocupa y mucho Orense. Hay confinamientos y nuevos desalojos por los incendios forestales. Se han registrado casas afectadas incluso. De hecho, los servicios de emergencia han tenido que evacuar a otro brigadista por un golpe de calor. Te recuerdo que hay 3 que están hospitalizados con pronóstico muy grave. En esta linterna hablábamos con la madre de uno de ellos, que nos decía que los médicos eran optimistas y iba a haber una evolución positiva en los próximos días. El gobierno de Extremadura, además, ha abierto una vía de evacuación para los vecinos del municipio cacereño de Cabezabellosa. Estaban atrapados entre el fuego, estaban confinados en sus casas con las puertas y las ventanas cerradas, y por fin se ha abierto un pequeño camino por el que van a poder salir. Más desalojos en Valencia, a consecuencia de las llamas que afectan a Teresa de Cofrentes. Han tenido que salir de sus casas los vecinos del municipio de Ayora. Y en Castilla y León preocupa un nuevo foco que llega desde Galicia. Las autoridades vigilan el de Puercas, en Zamora, que avanza hacia la Sierra de la Culebra. Te recuerdo que allí resultaron heridas de gravedad 4 personas por quemaduras. Y precisamente quiero detenerme en esta comunidad, en Castilla y León, que está siendo quizás la más perjudicada en cuanto al volumen de incendios. Y quiero saludar a Alfonso Fernández Mañueco, que es el presidente de Castilla y León. Presidente, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Por decir algo, y si me permiten, que mis primeras palabras sean para mostrar el pésame por el fallecimiento ayer de una persona que con extrema generosidad pues estaba trabajando y falleció. Y también mostrar mi solidaridad y mi preocupación por el estado de los heridos, tanto en León como en Zamora.
Eso le quería preguntar, por la última hora, sobre los heridos. No sé qué informaciones se manejan. Sabíamos que había algunos en estado crítico. ¿Qué puede aportar a este respecto?
Pues mire, la información en estos momentos no tengo buenos datos ni buenas vibraciones. Ya saben ustedes que los médicos siempre se ponen en la peor de las hipótesis, pero están ahora mismo concentrados en el hospital en Río Ortega de Valladolid, es donde está la unidad regional de quemados, y hay uno que se ha desplazado a Getafe. De los que están en el hospital Río Ortega, pues el pronóstico es complicado. No sabría yo encontrar ahora mismo las palabras ni para consolar a los familiares ni para trasladar con precisión, como hacen los profesionales de la sanidad en estos momentos, pero sí mostrar mi angustia, mi dolor y mi preocupación por ellos.
Y sobre los incendios, ¿cuál es la situación en este momento? ¿Cuáles son los que más preocupan? Tienen muchos frentes, tienen muchas hectáreas calcinadas. ¿Cómo están ahora mismo?
Mire, en estos momentos no es hablar de hectáreas, ya llegará el momento del recuento. Nuestra principal preocupación siempre ha sido la vida humana, y por eso hemos tenido que tomar decisiones que sé que no es que sean especialmente populares, pero garantizan la seguridad de la vida humana en distintas poblaciones. En estos momentos tenemos unas 50 poblaciones aproximadamente con 8.000 evacuados. Se han incorporado 4 municipios en desalojo de los habitantes y 2 han podido volver a su vida normal. Respecto de los incendios, en estos momentos está terminando el CECOPI autonómico, pero sí puedo decir que es verdad que somos más optimistas que ayer a estas horas. Igual que esta mañana decía que éramos más optimistas que ayer por la mañana, pues hoy puedo decir que somos más optimistas que ayer a estas horas. Siempre dentro de lo delicado de las circunstancias meteorológicas y sobre todo del viento extremo, de todas las condiciones climatológicas. Tal vez la ola de calor es lo que la gente puede percibir más porque le sufre en su vida cotidiana y la sequedad en el ambiente. Pero el vendaval que se está produciendo en estos momentos en España entera y en particular en Castilla y León es muy importante y eso hace que, bueno, pues estemos cruzando los dedos y siempre viendo las tablas de los vientos para tomar las mejores decisiones. Fíjense, para que se den cuenta de lo que es el viento que hemos vivido en estos últimos días, en el incendio de Médulas, el otro día, el domingo por la tarde, recorrió lo que es el centro de las Médulas 4 kilómetros en menos de una hora. Eso, pues estamos hablando de casi batir un récord de velocidad de uno de los incendios. Ayer, cuando el incendio entre Zamora y León se metió en la parte agrícola, las llamas corrían más que los propios camiones de bomberos, para que todo el mundo tenga ejemplos gráficos. En estos momentos, de los 100 incendios que hemos tenido desde el sábado hasta hoy, se han apagado, o más que apagado, controlado 90, y estamos ahora pendientes de unos 10 incendios. Uno que está compartido entre Zamora y León, el denominado Molezuelas de la Carballeda, y que se ha adentrado ya en la provincia de León. La provincia de Zamora está tranquilo. Otros ocho más en la provincia de León. En Zamora, el que usted mencionó de Puercas y el que nos viene desde Orense, que ya están empezando a hacer las primeras actuaciones para controlar, para poder hacer un primer frente cuando pase el límite de la provincia de Galicia a Castilla y León.
En la cuestión operativa,
Solo una cuestión. Esto, lógicamente, está sometido a lo cambiante, que usted lo ha explicado muy bien, de las condiciones meteorológicas y especialmente el viento, que es lo que hace que parezca el incendio como una liebre a la que va siguiendo un galgo, que le hace un quiebro, le hace otro quiebro y le vuelve a hacer otro quiebro.
Anoche en esa linterna hablábamos con vecinos de León que nos decían que se daba por extinguido el fuego, pero que un golpe de viento lo reavivaba y entonces había que volver a trabajar. Entonces, en esas condiciones no es fácil el trabajo de los bomberos ni de los brigadistas. Hay que tenerlo en cuenta también. Le quería comentar, solicitaron ayuda a la Unidad Militar de Emergencia, la coordinación sin ningún problema, ¿no? Como debe ser.
Con el Ejército y con la Unidad Militar de Emergencias, la coordinación ha sido perfecta. Tengo que decir que tanto el teniente coronel que tiene la unidad en la Comunidad Autónoma de Castilla y León como el general al mando, ha sido la comunicación fluida, tanto conmigo como con el consejero, y nos están poniendo a disposición todo aquello que nos solicitan los técnicos.
Hay voces, presidente, que hablan de falta de previsión, de falta de prevención de cara al verano. ¿Qué tiene que decir a esto?
Pues mire, le tengo que decir respecto de la prevención y de la falta del operativo. Bueno, esto yo entiendo, yo me quiero poner en la posición de quien está sufriendo en estos momentos la preocupación de ver que las llamas se acercan a su municipio. Yo entiendo esa situación. Mire, nosotros todos los años hacemos un balance y un análisis de la situación. En el año 2022 tuvimos una época dura de incendios y no solo hicimos un balance y un análisis, sino que llegamos a un acuerdo dentro del diálogo social. Llegamos a un acuerdo con los representantes sindicales y empresariales, y ese acuerdo es el que se está aplicando en la temporada 22-23, en la 23-24 y en la 24-25, y seguiremos aplicando en la 25-26. Para poner algunos datos para aquellas personas que no tienen información, hemos duplicado el presupuesto para el operativo antiincendios. En primer lugar, ya desde este año y el anterior, el operativo empieza el 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. Entre el 50 y el 60% del operativo está todo el año. y se refuerza fundamentalmente en los meses centrales del verano, julio-agosto, junio-septiembre, donde se mantiene en su totalidad y en su intensidad el número de personas y de medios aéreos. Hemos reforzado también los medios aéreos y hemos reforzado también las condiciones retributivas que se pactaron entre los representantes sindicales y las propias empresas. Y respecto de la prevención, mire, hemos triplicado el dinero que destinamos a prevención. Estamos hablando ahora mismo de más de 70 millones de euros. 70 millones de euros. Estábamos, por tanto, en las cifras más altas de cualquier comunidad autónoma, probablemente. Si no estamos la primera, pues debemos estar ahí, ¿no? Es verdad que Castilla y León es una de las comunidades autónomas que tiene mayor porcentaje de masa arbolada. Tenemos el 20% aproximadamente de los árboles de España o de las hectáreas arboladas de España. Pero también para que todo el mundo se dé cuenta, una hectárea viene a costar, la limpieza de una hectárea viene a costar 74.000 euros. Uno puede decir, bueno, 74.000 euros una hectárea. Castilla y León tiene 5 millones de hectáreas, más de 5 millones de hectáreas arboladas. Si tuviéramos que hacer una limpieza preventiva en este año de todas las hectáreas, estaríamos hablando de 370.000 millones de euros. Muchísimo más que lo que tiene, por todos los conceptos y partidas, el presupuesto del Estado español. Eso es absolutamente inabarcable. Dicho esto, hemos triplicado. Estamos en los puestos de liderazgo. Le he escuchado a alguna persona que decía que aquí se recortaba los impuestos y que se recortaban los servicios públicos. Es verdad el 50% de esa frase. Se recortan los impuestos en Castilla y León, pero se incrementa la apuesta por los servicios públicos. Castilla y León, oro en educación, oro en dependencia, en servicios sociales y plata en sanidad. Apostamos por los servicios públicos y apostamos también por los servicios públicos que protegen a la gente. Porque si no hiciéramos eso, las circunstancias que hoy estaríamos viviendo en Castilla y León serían mucho más complicado. Y le voy a hacer una precisión. Cuando las circunstancias meteorológicas han sido favorables, el operativo, los equipos de extinción han podido con los incendios. En estos momentos, en las últimas 36 horas, las circunstancias meteorológicas están siendo, si no favorables, al menos no son perjudiciales y están empezando a controlarse las situaciones. Sabemos que esta noche se prevén vientos complicados y crucemos los dedos y confiemos en la destreza de los técnicos y en el esfuerzo de los agentes forestales y de las personas que trabajan en las brigadas y todos los que, de una manera o de otra, están en el operativo de Castilla y León. Estamos hablando, en primer lugar, lógicamente, de los que trabajan al servicio de la Junta de Castilla y León y para la Junta de Castilla y León. Estamos hablando del servicio que tiene el Gobierno de España en Castilla y León, los medios que tienen las entidades locales, ayuntamientos, diputaciones provinciales, el Consejo Comarcal del Bierzo. Y también estamos hablando de la colaboración. Colaboración, por un lado, de la Unidad Militar de Emergencias, es imprescindible su colaboración y lo agradecemos. También la colaboración de las comunidades autónomas que en estos momentos no están tan afectadas. Lo agradecemos también de corazón. Sí quiero decir que igual que en otros momentos nosotros hemos ayudado, ahora recibimos esa ayuda. Como igual que hemos ayudado en otros momentos a nuestro país vecino, a Portugal, en estos momentos nos están ayudando en el incendio de Puercas en la frontera portuguesa en Zamora.
Le iba a preguntar por Óscar Puente, por ese rifirrafe que ha generado el ministro, pero ya he visto que no le ha mencionado, o sea, que mantiene la misma postura, ¿no?
Mire, yo creo que se ha calificado él solo, pero tengo que decir que los tuits de Puente, las declaraciones de Bolaños, las últimas del ministro del Interior diciendo que si las comunidades necesitan algo, pidan ayuda y que declaren la emergencia. Oiga, este es el gobierno de España que tenemos. Son, desde luego, el mejor símbolo de la incapacidad del gobierno de España. Mire, a mí solo me ha llamado la ministra de Defensa. Ninguno de estos tres ministros que he citado ha tenido ni la delicadeza, bien por territorialidad, como podría ser el señor Puente, o bien por competencia el ministro del Interior, o bien por enterarse cómo está la situación en Castilla y León por parte del señor Bolaños.
Pues Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muchísimas...
Si me permite, simplemente dos consideraciones. Yo decirle a todo el mundo que por dura que sea la situación, y tendremos que vivir momentos difíciles todavía, por dura que sea la situación, cualquier vivienda que pueda haberse afectado, cualquier bien, cualquier infraestructura agrícola, ganadera, empresarial, la Junta de Castilla y León va a estar ahí, como estuvimos en el incendio, en los incendios de la Sierra de la Culebra de hace 3 años. Y que, por favor, sean prudentes y, desde luego, tienen que seguir las instrucciones de los directores de extinción de incendios, que son los que tienen toda la información y que tienen que cumplir las instrucciones de quienes les dicen que tienen que evacuar o que tienen que dejar el lugar para evitar riesgo de la vida humana. Todo se puede arreglar menos la salud y especialmente la vida humana. Se han reconstruido las viviendas, se han reconstruido las instalaciones públicas y privadas que han afectado en otros incendios. Y la segunda consideración que quiero hacer es especial referencia a las médulas. Mire, las médulas es ejemplo, desde luego, del Bierzo de León, de la comunidad autónoma de España entera, porque es patrimonio de la humanidad. Y le quiero decir a todos los que me están escuchando y especialmente a los bercianos, que volverá a lucir en todo su esplendor y mucho mejor dentro de unos meses, porque nos vamos a volcar en recuperar una de las joyas que tiene el patrimonio mundial en nuestro país. Muchas gracias.
Aprovechando, ya que le tengo, hoy en esta linterna hemos hablado del derecho a la libertad de culto por los acontecimientos que se han desencadenado y las declaraciones desde la aprobación de esa moción en el Ayuntamiento de Jumilla. ¿Cómo lo ve?
Mire, yo tengo que decir que la Iglesia, la Conferencia Episcopal, ha demostrado que está muy por encima de los intereses partidistas y ha demostrado especialmente a Santiago Abascal lo que es el verdadero espíritu cristiano. Yo creo que, ya lo digo como creyente y lógicamente como seguidor de las recomendaciones que hace la Conferencia Episcopal a título particular, creo que todas las personas tienen que hacer una reflexión profunda sobre esto. Y vuelvo a insistir, la Iglesia ha demostrado que está muy por encima de los intereses personales y partidistas que puedan tener algunas fuerzas políticas o líderes políticos.
Pues Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, muchísimas gracias por atendernos esta noche en la linterna.
Muchas gracias.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche con Ignacio Camacho y con Julio César Herrero. Ignacio Camacho, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
La situación con los incendios ya la hemos desarrollado, ya sabemos cómo está cada punto, pero si os parece, vamos a centrarnos en la cuestión política, porque los políticos están utilizando la gestión como arma arrojadiza contra el adversario, Nekane.
Eso es, y hoy hemos escuchado, por ejemplo, al ministro Bolaños, también a Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP. Todos han sido reproches. El socialista lo que hace es echar la culpa al cambio climático y los populares a la mala gestión del gobierno.
Pedimos responsabilidad a las fuerzas políticas, que no nieguen que el cambio climático hace que las temperaturas extremas sean un riesgo absolutamente claro para que se produzcan incendios.
España ardiendo, las comunidades autónomas al frente de los incendios y el gobierno de España solo actúa cuando se lo piden. ¿Recordarán ustedes eso? Lo mismo que en la Dana de Valencia. Si quieren ayuda, que la pidan.
Ignacio, el espectáculo no es muy agradable.
Es de una estupidez, no tengo otra palabra, supina. Porque alguien está en la estúpida creencia, alguien, me refiero a mucha gente, a los dirigentes de los partidos sistémicos, están instalados en la estúpida creencia de que el reproche al adversario en una catástrofe les produce réditos electorales. Y lo que produce son réditos electorales a los partidos de la periferia del sistema. Después que nadie se pregunte por qué crece, por ejemplo, Vox, porque sin hacer prácticamente nada, está creciendo disparado porque recoge un voto de decepción de los dos grandes partidos de gobierno en España. Que yo, vamos a ver, simplemente una pregunta de sentido común, lanzada al aire retóricamente. ¿Qué creen nuestros políticos que prefieren los ciudadanos? ¿Que en caso de incendio, dana, nevada o terremoto, las administraciones colaboren con respeto y solidaridad? ¿O que se enfrenten diciendo que si uno estaba de cena con no sé dónde, el otro estaba de vacaciones, que si no, que nos la piden, que es competencia tuya o que es competencia mía? ¿Qué prefieren de verdad los ciudadanos españoles? ¿Y a quién dirigen esta guerrita de reproches? Que, por cierto, les ha pasado lo mismo con los currículos. Es decir, esto de los currículos. Ah, tú más, tú el otro, no, ahora un primo tuyo, no sé qué, ahora de aquel partido, un concejal de Albacete, no sé cuánto. Y Vox, engordando con el capacho, se aproxima por allí. No solo Vox, también Podemos y los otros partidos que no están, digamos, en los pilares del sistema, se aproximan con el capacho y cogen los votos del descontento por la derecha y por la izquierda, porque dicen, estos tíos no sirven para nada. Sí, esto es clamoroso. Luego hay otro debate, pero este es el que no está. Es qué se puede hacer, qué conviene hacer para prevenir los incendios. Una vez que están ya, lo único que se puede hacer es intentar no ya apagarlo, porque los incendios de sexta generación prácticamente no se pueden apagar, cuando se forma el efecto de convección del fuego. Pero, en fin, como se pueden acortar, perimetrar y minimizar en lo posible. No, ya digo esto, sino cómo se puede prevenir sobre el asunto de la política de la naturaleza en España, que es una catástrofe, porque parte de un ecologismo mal entendido en el que con la intervención del hombre se considera nefasta y negativa en las zonas naturales y protegidas. Entonces nadie hace cortafuego, nadie prepara el monte, etcétera, etcétera, porque parece que esto de la zona protegida, las zonas protegidas no se protegen solas.
Uh-huh. Julio, voy a hacer algo que tú hacías hace algún tiempo en este programa, que era preguntas concatenadas, ¿vale? Te las voy a hacer a ti.
Vale.
¿Un político debe suspender unas vacaciones por una crisis de estas dimensiones?
¿Vienen más? ¿O
sí,
tengo,
sí, no.
Tengo que ir respondiendo esta sobre
primera.
La marcha.
Esta primera.
No tengo respuesta para la primera pregunta. Lamento no tener respuesta porque no lo tengo claro. A lo mejor igual lo fácil habría sido decir sí, siempre y en cualquier circunstancia. Y sin embargo, pues la experiencia demuestra que no necesariamente. Me alargo un poco en la respuesta ante la imposibilidad de poder dar la que tú esperas.
No espero que des ninguna respuesta, te estoy preguntando.
Bueno, a lo mejor lo que esperaría cualquier persona decente. El caso, por ejemplo, de Madrid, Tres Cantos. Mantienen algunos expertos en gestión de incendios, al menos los que yo he escuchado, que si no es un ejemplo, se queda muy cerca de ser un ejemplo sobre de qué manera se tiene que actuar y cómo se tiene que controlar y trabajar una situación crítica como la que vimos en Tres Cantos en los últimos días. Pero la presidenta de la Comunidad de Madrid no dio la vuelta de sus vacaciones. No parece que fuera necesario que la presidenta de la Comunidad de Madrid estuviera. Y seguramente que alguno de los oyentes estará pensando, ¿esto aplica también a Amazon? Bueno, pues a lo mejor igual nos hemos enzarzado en los últimos meses en la pregunta de dónde estaba Amazon. No me estoy yendo de los incendios, ¿eh? ¿Dónde estaba? Y a lo mejor igual la pregunta interesante, desde mi punto de vista, para la ciudadanía es, no es tanto dónde está, sino qué ha hecho.
Ignacio.
El caso de Amazon es distinto porque su ausencia en el puesto de mando influyó en la tardanza de una serie de tomas de decisiones, y además porque la tormenta se veía, había avisos de tormenta, ¿no? O sea, se veía venir. No es un incendio que de pronto estalla y en minutos, en media hora, se convierte en una bola de fuego. Pero quiero decir, hay un matiz en esto. La pregunta en general, yo sinceramente creo que no. Es decir, a mí no me aporta nada que esté allí Ayuso o Mañueco o Sánchez contemplando el fuego. No me aporta nada. Pero es verdad que en la opinión pública pues se ha puesto de moda ahora que además hay que fingir que se controla. Yo el otro día estuve muy cerca del incendio, del primer incendio que se originó en la Sierra de La Plata, en la cercanía del Estrecho. Allí no estaba Juanma Moreno, pero estaba su consejero de Interior, que además es experto en emergencia. Es el que no se tiene que ir de vacaciones. Y estaba a pie de incendio, allí a pie de incendio coordinando el efectivo, y se apagó relativamente pronto, se controló relativamente pronto. Podía haberse ido a poner las manos, pero no se fue porque se trabajó bien. Todo lo que se importa es que se trabaje bien o mal, lo haga el subsecretario, el tal. Pero efectivamente, hemos puesto todo esto, lo inventó Schröder hace 23 años, cuando las inundaciones en Alemania se puso la bota de agua y se le disparó la popularidad y ganó las elecciones. Todo el mundo cree que no, ¿dónde está el presidente? Pues mire usted, yo tampoco lo echo de menos a Sánchez aquí, ¿eh? Además, para vista su contratada eficacia, no me tranquiliza nada.
Julio, si dos ministros dicen que un presidente autonómico debería volver de vacaciones, el presidente del gobierno del que forman parte, cuando se le están quemando 7 comunidades autónomas, también debería volver de vacaciones. ¿Deberían decir eso, esos ministros?
Con arreglo al mismo criterio, sí, es que claro, es que si uno pide que tenga que estar el presidente de cada comunidad que está siendo afectada por los incendios, tiene que dar la vuelta de donde esté y ponerse al frente, bueno, ponerse al frente no, ponerse en la foto, porque al frente puede estar incluso aunque uno esté a 3.000 kilómetros. No, insisto en que para mí no hay ningún... Hoy, a lo mejor hace 50 años, esto no era posible. Si uno no estaba, no podía gestionar, no podía tomar decisiones. Pero hoy no es necesario estar en los sitios para tomar decisiones. No lo es. Hay teléfonos con internet y con 5G y no sé cuantísimas cosas más que te permiten gestionar en la distancia. Otra cosa es que emocionalmente tenga algún sentido, para la foto también, para la utilización partidista del asunto, para lo que tú quieras, pero que redunde en beneficio del ciudadano en lo que a la solución de los problemas se refiere, me parece que no hay ninguna necesidad de estar físicamente en el sitio. Y claro, cuando no se trata de una comunidad, sino que se trata de varias comunidades, pues entonces con el mismo criterio habría que decirle a Sánchez, vuelva usted de donde está y póngase, no sé si al frente, pero por lo menos que dé la sensación de que está interesado y gestionando. No.
Uh-huh. Claro, luego cuando
hay algunas críticas que tienen muy poco recorrido. Y perdona, Ignacio, ayer que estaba yo en un... me tocó en un programa y tuve que escuchar algunas cosas. Algunos analistas mantenían, o como se llame, que claro... que los incendios estaban produciendo las comunidades que gobernaba el Partido Popular. Claro, yo en ese momento dije, estamos a medio minuto de culpar al Partido Popular de la selección en los incendios, de que pasa solamente, y resulta que es que ayer a última hora, pues desde aquí, desde donde yo estoy, que es en Asturias, pues supimos que en Cangas del Narcea, muy cerca de donde yo estoy, pues también tenemos incendios, y aquí no gobierna el Partido Popular. Es que, en fin, hay en esto de los incendios hay dos vertientes, una que tiene que ver con la gestión y otra que tiene que ver con la ideologización de las crisis y de los incendios, que es terrible, porque incluso algunos están aprovechando para colocar la cuestión del cambio climático. Bueno, ha habido incendios en este país terribles antes incluso de que algunos se dieran cuenta de lo del cambio climático. Que es verdad que el cambio climático acelera, complica las cosas, pero los incendios los ha habido en este país, incluso antes de que la capa de ozono estuviera sobrecargada.
Vosotros es que sois muy jóvenes, pero yo me acuerdo de Lloret de Mar en el 79, 22 o 23 personas que se quedaron en sus casas, un fuego que se acercó a la periferia de la localidad y la envolvió, y aquello fue una tragedia espantosa. Vamos a ver, ¿de verdad alguien cree que los incendios forestales son culpa de los políticos? Me da igual que sea de Sánchez. ¿De verdad alguien cree que Sánchez es responsable de un incendio forestal? ¿O Mañueco? O sea, imaginaros que Sánchez coge en un alarde de oportunismo, coge el avión, el Falcon, se presenta allí en Castilla y dice, allí se hace la foto con los del servicio de incendio y dice, a ver, ¿dónde está aquí Mañueco? ¿Qué lo hubiéramos dicho? ¿Qué lo hubiéramos dicho?
Claro.
Es decir, bueno, dice César, una cosa emocional y tal, bueno, sí, pero insisto, de verdad, yo creo que lo que piensa la gente de verdad es estos tíos no apagan los fuegos, no evitan los fuegos y encima se pelean a ver dónde estaba cada uno y que si aquí y alguno ya encima hace chistes.
Y la siguiente cuestión, ¿un ministro como Óscar Puente es un incendiario?
Sí,
claramente. Sí. Dice eso de arden las redes, pues eso.
Sí, se refiere
a un pirómano de la política, sí, es un pirómano de la política consentido, o sea, consentido quiero decir tolerado, no que lo tenga. No, es un sinsentido y tolerado. Sí, porque está ahí para eso. Ya está, lo han puesto
la habilidad de hablar cuando no toca para decir lo que no debe. Y esto es una habilidad importante, o sea, no porque supone tener muy poco sentido común, muy poco sentido común. Luego tiene que borrar algún tuit, tiene que recular. Además abres la boca cuando el jardín tuyo lo tienes hecho un desastre. Entonces no parece que estés investido de la mayor de las autoridades para criticar a nadie sobre la gestión de nada, porque si lo tuyo fuera un paraíso, pero lo que te toca gestionar desde hace meses es un páramo. Hay un problema y otro y otro y otro.
El peor verano de la Renfe en el peor año de la Renfe de los últimos 25 años. Así de claro.
Pero tenés entonces, que ministro, saber, como ha dicho el ministro...
Yo no le critico al ministro que esté que haya estado en Altea o no sé dónde estaba, o que esté ahora en Almería.
No
tiene que estar en el puesto de mando del ministerio. Pero hombre, no. Que diga algo de lo que está pasando. Y que nos explique qué medida está tomando.
Pues tenéis que saber que el 60%
creo que
ya
he dicho
trenes...
que va a poner una aplicación para que veamos porque los trenes que nos llegan, claro, es extraordinario.
Ya, Ignacio, es que el 60% de los trenes llegan con puntualidad. El 60%.
Sí, quiere decir que el 40% tiene retrasos.
De esos, claro. El 80% llega con un 15% de retraso,
sí.
Y el resto con más de 20 minutos.
Sí,
eso lo ha dicho hoy el ministro para... digamos que presumir de gestión.
Hombre,
quiere decir que casi la mitad de los trenes españoles llegan con retraso.
Claro.
Si esto es motivo para sacar pecho, pues no lo sé, porque yo recuerdo una época donde los trenes o todos llegaban con precisión absoluta o casi, y si no llegaban, la gente parecía que lo encajaba mucho mejor, porque no se montaban los pollos que se vienen montando desde hace unos cuantos meses. Entonces, o antes la gente se callaba, hombre, o antes los trenes funcionaban mejor.
Julio, funciona, desde luego, a ver, la red media funcionaba, digo, a los tiempos de Felipe González y la idea de Aznar, ¿no? Funcionaba la red media razonablemente, con sus retrasos y tal, pero la alta velocidad funcionaba como un reloj literal. Es verdad que había menos líneas y menos demanda, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que este gobierno ha tenido siete años. Ya no estoy en la herencia recibida. Primero porque además el deterioro empezó en los últimos 7 años. Y ha tenido 7 años para tomar medidas, tales como prever el aumento de tráfico y tomar decisiones al respecto.
Pero lo que prefirió el gobierno, en lugar de hacer eso, fue, sabiendo que algo así podía ocurrir, decidir que para cobrar la indemnización por los retrasos del AVE ya no era necesario una hora.
O sea, quitar la indemnización, vamos.
Exacto, no, hacerla más complicada.
No, una hora no, era media.
Claro, y entonces, en lugar de media hora lo pusieron una hora o una hora y media, y en lugar del 100% era el 50%.
Sí,
que esto es la forma de reconocer, bueno, pues como no vamos a poder acometer las reformas que tocan, quite
el compromiso de puntualidad, ya está, porque no se puede ser puntual. Miren ustedes, la Renfe española que cuesta entre 17 y 23 millones de euros por kilómetro, la alta velocidad, perdón, me refiero, un kilómetro de alta velocidad cuesta entre 17 y 23, 25 millones según la orografía. Bueno, porque es una joya tecnológica. porque tiene unos estándares de seguridad, de tecnología, de control, de informatización, etcétera. Pues esto se está tirando para el suelo, porque para ir a esa velocidad, para tener esos atascos, podían utilizar perfectamente los trenes, si no de gasoil, pues los trenes medianos, los mismos que funcionan entre Logroño y Vitoria, por
pues
ejemplo.
Si me dejáis un momento, tengo que hacer tengo que poner un par de mensajes que son fundamentales.
Ganas de decir otra cosa. Me quedo con las ganas.
Eres un chantajista emocional. Venga, di lo que tengas que decir.
No, pero muy rápido. Es que de la entrevista a Mañueco me parece que dio un dato que me parece muy importante, que reparemos en el diseño de las políticas públicas. Todos deberíamos entender algo, y es que las infraestructuras, cuando se decide qué infraestructuras en cualquier ámbito, no se hace teniendo en cuenta los máximos ni las situaciones extraordinarias.
Claro.
Nosotros no tenemos un ejército para ser invadidos por 14 países. Nosotros no tenemos una sanidad que nos permita poner un hospital en cada uno de los pueblos. Y sé que algunas veces para trasladar a un enfermo desde su casa hasta el hospital igual está más lejos de lo que toca y se queda en el camino. Pero no es posible sostener eso. Entonces se hace teniendo en cuenta otros criterios. Que ante situaciones límite esos criterios se tensan y se llega al máximo. Pero eso no significa que nos esté preparado. No significa que no haya prevención, no significa que los recursos sean insuficientes, es que hay situaciones límites que no se pueden sostener durante todo el año para, en el caso de que se produzcan, porque se puede producir una vez cada no sé cuántos años, pero económicamente no son abordables.
Uh-huh. Los ingenieros hidráulicos tienen una medida que vale como metáfora lo que está diciendo Julio, que es de la riada milenaria o la ola milenaria. Es decir, cuando vas a construir un muro de defensa o una presa o que sea, tienes que calcular la media de altura de los últimos, del último milenio, de lo que tengas de datos, centenaria, y ahí pones más o menos, dices, bueno, pues hasta qué
claro,
se puede producir. Pero
claro,
si llega una catástrofe y se la salta, pues hombre,
eso,
ya esa,
y no
eso
es ni
no
por
problema,
ni
se
por
puede
claro,
perder, claro,
y no es ni el mantenimiento del puente ni que hayan fallado lo que no, es que durante todos esos años hizo su servicio y salieron los números, pero puede haber situaciones extraordinarias que hagan que se venga abajo, pero no puedes invertir para que todo sea perfecto incluso ante las situaciones extraordinarias porque no hay país que lo soporte, porque no sale, y el precio de lo que cuesta limpiar una hectárea es revelador. Conviene, y con esto yo ya acabo, no perder de vista que en nuestro país tenemos el 36% de superficie arbórea. Son 18 millones de hectáreas. 18 millones de hectáreas. No hay dinero. No hay dinero para limpiarlo todo. Yo sé que igual es difícil de entender, pero es lo que hay.
Pues lo dicho, un par de mensajes y vamos a Orense. Tenemos un afectado por uno de los incendios que más preocupa hasta ahora.
Tiri, tiri, tiri.
¿Te suena? Te suena seguro. ¿Cómo no te va a sonar si es Línea Directa? Y si no te sonaba, de todo lo que aseguran, también aseguran lo que más te importa, tu salud. Porque tu salud no entiende de esperas. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por lineadirecta.com o llama al 917-700-700. Y si te cambias, te mejoran el precio de tus seguros directamente. Línea Directa, el valor de ser directo.
Escuchas La Linterna,
el programa líder de su franja.
COPE, estar informado.
Si este verano estás mirando el mar, pasa una gaviota y oyes...
¡Un premio! ¡De 15 millones de euros! ¡Y 10 premios! ¡De un millón!
A ver si el verano te está diciendo que este va a ser tu verano. Cupón extra de verano de la 11. 15 millones de euros y 10 premios de un millón. El 15 de agosto, cupón extra de verano de la 11. No te quedes sin tu cupón. Si el verano te habla, escúchalo. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hoy seguimos con Jesús, que está a punto de completar el rosco. Con la Y, marca de mayonesa de sabor casero y de toda la vida.
¿Ibarra?
¡Sí! Con la M, salsa imprescindible en ensaladillas o un buen bocadillo.
¡Mayonesa!
¡Correcto! Con la N, característica de una mayonesa elaborada como en casa, sin conservantes ni colorantes.
¡Natural!
Prueba la mayonesa Ibarra, sin gluten y sin lactosa.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Natur
Tierra. Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez. Complementa tu vida,
Natur Tierra. El Big Ben, icónica construcción londinense con su imponente torre neogótica, pero que con tanta lluvia yo le cambiaba las tejas de la cubierta y finiquitao.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y ahora en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin abrimos a las 7 de la mañana en exclusiva para profesionales y entregamos los pedidos a pie de obra. Consulta tiendas. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis y opinión esta noche en La Linterna con Julio César Herrero y con Ignacio Camacho. Y estamos pendiente de los incendios. Uno de los más complicados están en la provincia de Orense. Allí se han quemado más de 11.000 hectáreas y se han tenido que realizar nuevos desalojos porque el fuego está llegando a las viviendas en algunas poblaciones. Quiero saludar a Ángel, que es el panadero del municipio orensano de Caridad. Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas.
¿Qué me puedes contar? ¿Cuál es la situación hasta ahora? ¿Dónde estás? ¿Qué ves?
Ahora mismo estamos aquí en el pueblo. Abrieron varias casas, 20 casi en total. Y hay focos así pequeños en los tejados. Y las tenían refrescadas, pero ahora se levantó bastante viento y tenemos miedo de que vuelvan a salir las brasas y vuelvan a saltar algún tejado o a arder algo.
¿Os han dicho que tenéis que desalojar vuestra vivienda o de momento vais a manteneros allí?
Y estamos solos, además. Solos. Aquí no hay nadie. No, ni políticos, ni bomberos, ni nada. Ahora mismo acaba de llegar un coche de agentes forestales, es lo que tenemos.
¿Y quién está apagando el fuego? ¿Vosotros? La tarde, ¿eh? ¿Estáis vosotros apagando esos fuegos?
No. Luego no se puede porque son casas y fueron los bomberos, un coche de bomberos, y las que eran habitables, porque las otras que estaban deshabitadas las dejaron arder porque ya no había nada que hacer. Casi todo el pueblo, más de un 50% estaba deshabitado, y esas ardieron. Se preocuparon más sobre dónde vivía la gente, fueron refrescando para que no se propagara, pero las otras ardieron. Pero bueno, es una desolación, porque entonces al pueblo... Y está frío.
¿El viento lo está complicando todo?
Ahora mismo sí, porque se levantó el viento y aquí no hay llamas, sí que hay brasas en los tejados, en todo el monte está todo ardido y quedan brasas abajo. Y con el viento puede haber otra vez, salta alguna chispa a un patio de su interior y volver a revivir. Vamos.
¿Qué vais a hacer esta noche? ¿Tenéis miedo?
Estamos de retén. Aquí somos pocos vecinos, debemos ser unos 15 vecinos. La gente es mayor. Yo, por ejemplo, yo no vivo en el... Yo, Ángel, soy Ángel, soy un primo de Ángel. No soy Ángel ahora mismo, porque no puedo atenderos, pero soy un primo del Valle. Y lo que os digo es que vamos a estar aquí toda la noche, más o menos, controlando que no salte... Que no se ha vivido algo, vamos.
¿Cuál es tu nombre?
Carlos.
Carlos. ¿Y qué previsión hay? O sea, que pues, no podéis estar cruzados de brazos, claro.
No, ahora mismo estamos eso, de RT, más que nada. Estamos, sí que hablaron con el alcalde de Monterrey y para que nos mandara un coche bomba, para que tenerlo aquí cerca por si acaso había que refrescar las casas, y estamos esperando que llegue. Hay gente aquí, unos vecinos que están con las mangueras porque están en el alto del pueblo y tienen leña, que se dedican a la madera, y lo están refrescando ellos por su cuenta. Y vaya, aquí estamos, es una aldea pequeña, nada más, no sé.
Pues Carlos, que haya suerte esta noche y que el viento al menos respete la situación.
Muchas gracias, muchas gracias.
Yo sé que es prácticamente casi todas estas entrevistas son parecidas porque cada uno cuenta su drama y cuenta su historia. Pero debe ser difícil, ¿no, Ignacio, estar en tu pueblo y ver cómo el fuego empieza a quemarlo y que no puedes hacer nada?
Es terrible, porque es que bueno, es como también como la inundación de la Dana, de Valencia, ¿no? De pronto no es que es tu vida entera, tú puedes salvarla, pero es lo que dejas atrás de tu vida. Y es un espanto, porque bueno, sí, te lo aseguro, no sé qué, va, es tu vida. Y te dan para salir un minuto, coja usted lo imprescindible, y si quiere coger algo más, no, eso no, fuera, porque no se pueden retrasar. Es un drama grande. Y por cierto, cada vez hay más poblaciones cerca de zonas inflamables, y este es un asunto que, igual que cuando hay inundaciones se habla de las construcciones en vaguadas, es un asunto que no se tiene en cuenta. Las poblaciones crecen, y además incluso a veces se venden las promociones inmobiliarias, se venden con el cercano a un paraje natural y tal. Bueno, hay que saber que eso tiene un riesgo. Es que un riesgo creciente, con las sequías, con los ciclos más secos, con la falta de control natural del bosque, que son básicamente los agricultores y los herbívoros. Y bueno, que cada vez tenemos, ha pasado en Tres Cantos, ¿eh? Tres Cantos es una ciudad nueva de los años 70, sin embargo, es que una buena parte, y además de estándar medio acomodado, ¿eh? Y una buena parte de su expansión urbanística ha sido hacia los parajes naturales, que se vende además como un estándar de bienestar. Pero claro, de repente eso arde y viene para ti como un miura, de fuego.
Julio.
Aunque conviene saber lo que piensa y lo que siente la gente que lo vive de cerca y que es afectada, porque toca, pues porque hay que darles voz, porque además imagino que en algunos casos es una forma de que expresen la impotencia y la frustración y todo lo que sea. También hay que, yo creo que por lo menos en el análisis, marcar una cierta distancia, porque uno también escucha, bueno, pues mira la gente con cubos de agua intentando apagar y no. A ver, cuando se te incendia el prado que tienes detrás de la casa o el monte que tienes alrededor, lo primero que uno
corre,
hace
es... ¿no? Claro, intentes apagarlo, corre.
Claro, esto es lo razonable. Cuando ves que están amenazadas tus propiedades y que es tu vida, también es comprensible que uno intente hacer eso, y dice, bueno, voy a intentar apagar por lo menos hasta donde pueda, pero eso no significa, ¿y dónde están los servicios públicos? ¿Dónde están los bomberos? Bueno, a ver, pues si me estás tomando las imágenes del momento en el que pasa, pues los primeros que están allí son seguramente los dueños, los propietarios, la gente que vive en la zona, y esto no significa que haya que esté desasistida de la administración esa parte de la geografía. Y a veces, bueno, pues uno, yo tengo la sensación de que se ponen estas imágenes para decir, fíjate en los vecinos qué hacen. Los vecinos hacen lo que les pide el cuerpo, se están jugando su vida y seguramente el futuro. Y a lo mejor, pues seguramente lo más sensato es parar, pero es muy complicado. Yo creo que es muy complicado ver cómo se te empieza a quemar todo y no intentar hacer nada, aunque en el fondo tengas muy poco margen de maniobra y ninguna garantía de éxito. Y a veces yo creo que nos pierde la parte emocional para después arremeter contra los políticos y contra los servicios públicos, porque los funcionarios de turno o los agentes forestales o los bomberos o la UME todavía no llegó.
Pues vamos a ir a Estados Unidos, porque tengo dos asuntos antes de que terminemos este tiempo de análisis y opinión. El primero es que esta tarde Donald Trump, en ECANE, ha avisado de que habrá graves consecuencias si Putin no frena la guerra en Ucrania tras la cumbre del viernes.
Y eso sí, no ha dicho cuáles van a ser esas consecuencias. El republicano reconoce además que va a pedir un encuentro a tres con Zelensky si la reunión con Putin Sara, bien, todo ello lo ha anunciado después de una cita telemática con el presidente ucraniano, líderes europeos y miembros de la Unión Europea y de la OTAN. Zelensky ha exigido un alto el fuego.
Esto también se ha acordado. En principio, Rusia no puede vetar la seguridad de Ucrania. Y las conversaciones de paz deben combinarse con la presión adecuada sobre Rusia. Las sanciones deben mantenerse y reforzarse si Rusia no acepta un alto al fuego. Estos son principios eficaces y es importante que funcionen.
De esa reunión también ha salido que solo Zelensky va a negociar posibles cesiones territoriales, pero todo bajo la supervisión de Trump. Lo ha explicado el presidente francés Emmanuel Macron.
El presidente Trump dejó muy claro que las cuestiones territoriales que competen a Ucrania no se pueden negociar y que solo las negociará el presidente ucraniano. Y esta es la postura que apoyamos. Por lo tanto, es un buen augurio para nuestras próximas reuniones.
Y tras ese encuentro, los miembros de la coalición de voluntarios en la que ha estado presente Pedro Sánchez han sido informados de lo pactado. Ellos han propuesto el despliegue de una fuerza de garantía cuando cesen las hostilidades.
Yo tengo desde hace mucho tiempo la sensación, Ignacio, de que esto es todo lo que no se debe hacer si uno quiere conseguir un acuerdo de paz entre dos países.
¿Te refieres a quién?
A todo lo que está pasando, sí. O sea, lo de Donald Trump diciendo, sí. No, voy a hablar primero con uno, pero a este, aquí Zelensky no vengas, porque primero voy a hablar yo con él personalmente. Si me gusta lo que me dice, te invito y hablamos los dos con él. Luego de repente
ya,
dice...
Y si no le gusta, claro. Que, dice, no, entonces va a haber consecuencias. Bueno, vamos a ver, yo es que de Trump me fío entre poco y nada, porque hace bravata, luego de pronto le da un abrazo, luego le hace una bravata, va a tener consecuencias. Está, va a hacer, ponerle aranceles, detenerme por fumar, como Sharon Stone. Hacer es que se lo van a comer vivo, ya está. No quepa la menor duda. Y probablemente con la complicidad de la Unión Europea, a la que en última instancia le darán algo de voz y le dirán, pues si queréis compensarlo, porque va a tener que ceder los territorios, y eso es evidente, lo va a tener que ceder, dejarlo, como en la OTAN no puede entrar porque Putin se opone, pues dejarlo entrar en la Unión Europea. Y entonces, esa va a ser la concesión que al final se le va a pedir a Europa. Y tendremos que asumirla por dignidad, por humanidad, pero Ucrania hoy por hoy no es un Estado con el estándar democrático para entrar en la Unión Europea. Y además podrá ocurrir otra cosa, que tarde o temprano Zelensky no será presidente de Ucrania. Y podrá ser presidente de Ucrania un títere de Putin, que será miembro de derecho de la Unión Europea. O de la OTAN si lo dejaran, pero no va a ocurrir.
Yo la duda que tengo es a partir de cuándo las consecuencias con las que amenaza un país son eficaces. Porque todos los aranceles que la Unión Europea le puso a Rusia ya vemos para lo que sirvieron. Porque claro, cuando tú aprietas por un lado, pues los países buscan las soluciones por otro. Da la sensación de que si Estados Unidos aprieta a Rusia, Rusia ya no tiene nada que hacer. Esa fue la sensación que se transmitió con las medidas de la Unión Europea. Y sin embargo, Rusia no parece que le haya ido del todo mal económicamente, porque buscó unos mercados alternativos y socios comerciales distintos. Y si Estados Unidos hace lo mismo, pues imagino que Rusia también buscará otra alternativa, porque no depende al 100% de Estados Unidos y tiene otros socios con los que mantiene buenas relaciones. Y esto mismo también aplica a Israel, con las cuestiones, bueno, vamos a hacerle la vida imposible y a romper las relaciones comerciales con Israel. Genial, como si Israel no tuviera otras posibilidades para seguir tirando adelante. Entonces, no sé, estas amenazas, ¿a partir de cuándo surten efecto o se quedan solamente en una declaración de intenciones?
Pues llegados a este punto tengo que ir a Washington para hablar con David Zalandete y lo vamos a hacer de una manera distinta. Vosotros sabéis que David tiene su sintonía, ¿verdad? Siempre sí. Entra con la misma música.
Sí.
Esta noche, por primera vez en La Linterna, David Zalandete va a ser recibido
con un paso doble.
Con esta canción.
At first I was afraid, I was petrified.
Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many.
David Zalandete, buenas noches.
Me gusta más esta.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Te gusta más esta, Ignacio?
¿Dónde va a parar?
Yo, el gusto de Trump... El gusto de Trump es realmente de los años... Finales de los 70, principios de los 80, sin ninguna duda.
¿Por qué tenemos que empezar a partir de ahora, durante la próxima semana, hasta que regrese Ángel Expósito con el I Will Survive cada día? ¿Qué ha ocurrido?
Pues mira, tú sabes y lo sabemos nosotros que la canción favorita de Trump es otra, es otro himno disco de finales de los 70, YMCA, y él la baila, la pone en todos los mítines e incluso en la Casa Blanca se la toca en la orquesta de los marines, le toca el YMCA. Pero la baila, hoy la baila. Hemos acompañado al presidente al Kennedy Center, que es la gran ópera aquí, una ópera que por cierto dirigió en su día Plácido Domingo, y él ha presentado al nuevo director de todo el complejo operístico, Donald Trump. Además ha dicho que algún día le tendrán que hacer algún homenaje a la persona más famosa en Washington, Donald Trump. Y también ha dicho quién tiene la estrella más grande en el Paseo de la Fama, Donald Trump.
Donald Trump.
Pero en lugar de reconocer con los premios del Kennedy Center de este año, que los ha elegido él, a los cantantes de YMCA, que son los Village People, un grupo que bueno, todavía siguen dando sus conciertos, bueno, ha presentado los que van a recibir el premio. Va a estar Sylvester Stallone, el grupo Kiss y... una cantante disco, la que suena, Gloria Gaynor, que canta este tema, I Will Survive. Y efectivamente, le ha dado el premio a Gloria Gaynor y no a los Village People por el YMCA, cosa que ha dejado confundidos a bastantes. Así que ahora, cuando entra en alguna habitación, suena esta canción en lugar de la otra, porque si es que le ha cambiado el gusto en estos días.
Pues os voy a decir una cosa, Nekane Fernández decide, mañana cómo damos la bienvenida a David Alandete.
Yo creo a Gloria, por favor, aunque sea solo un día.
Son tres votos contra ti, David. Tanto Nekane Fernández como Ignacio Camacho como Julio César Herrero quieren escuchar a Gloria Gaynor en tu sección.
Mira, amigo, si hay un superviviente, es Donald Trump, ¿no? Esto dice I Will Survive, desde luego, superviviente literal y también político, ¿no? Así que, bueno, también le va bien.
David Alandete, Washington, buenas noches.
Un abrazo, hasta luego.
Pues quería terminar con una sonrisa este tiempo de análisis de opinión en el que nos han acompañado esta noche Julio César Herrero e Ignacio Camacho. Un placer contar con los dos esta noche.
Placer nuestro, buenas noches.
Sí. Adiós, adiós.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
¿Qué tarea ponemos hoy?
Hay que valorar qué efecto político tiene.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Emanciparse nunca había sido tan difícil en España. Es la principal conclusión del último observatorio de emancipación del Consejo de la Juventud. Solo consiguen formar su propio hogar un 15% de los jóvenes de hasta 34 años. El porcentaje es casi la mitad del que existía en 2007, antes de la Gran Recesión. Y explica, en gran medida, por qué nacen cada vez menos niños. Por un lado, el ascensor social no funciona. Se ha enquistado la precariedad y no se están creando suficientes empleos de calidad para integrar en el mercado laboral a la que sin duda es la generación mejor formada de la historia. Por otro lado, la escasez de viviendas y la especulación han roto el viejo pacto intergeneracional que prometía, con esfuerzo, llegar a alcanzar cierta estabilidad económica sobre la que se sustentaban los proyectos. proyectos de vida personal y familiar. El Consejo de la Juventud habla de vidas marcadas por la ansiedad, la depresión y el estrés y exige responsabilidad a todas las fuerzas políticas en el marco del complejo reparto español de competencias. Pocas cuestiones demandan con tanta urgencia un pacto de Estado que, en una situación de normalidad política, desearían promover los dos grandes partidos, condicionados por la complejidad de los intereses contrapuestos entre sus votantes. Pocas cuestiones plantean de forma tan dramática la pregunta sobre si la política sirve de verdad hoy para resolver los problemas de la gente.
Las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media hora con la linterna encendida de este miércoles.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.